Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba. El mundo de los sueños. La columna de Yanela Gano.
Le damos la bienvenida a Yanela Galo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú? Lo hemos logrado.
Sí, finalmente, por suerte.
Por suerte logramos encontrarnos. Sí. La culpa es mía, no tuya, así no. me hago cargo de la mea culpa y de las tantas y numerosas actividades, como dices tú, que tengo.
Sí.
Aunque esta, para mí, más allá de que todas me encantan, esta es la que a mí me da la fortaleza para todas y cada una de las actividades que desarrollo, así que volver a ella siempre es lo más caro a mi corazón.
Sí.
Así que bueno.
Me encanta. Divino. Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, quedamos en el último capítulo, en aquellas preguntas que era para previo a realizar el cuento. Y hoy las van a reconocer, las frases no son novedosas, pero pueden inventar otras. Las estructuras de los cuentos que trabajan la intemporalidad y la aespacialidad son estructuras que aluden a algo muy universal, a verdades veladas y a tramas que el hombre transcurre desde los eones de la historia. Entonces, cuando vamos a realizar el cuento, me gustaría que tomaran primero buscar, a menos que yo los mando a buscar siempre.
Vamos a recordarles, es realizar el cuento a partir de un sueño,
claro,
que tuvimos, que lo escribimos.
Habíamos hecho el sueño, habíamos definido qué sueño o qué cantidad de sueños queríamos tomar para hacer uno o varios cuentos. También habíamos hecho todas las preguntas inherentes o no, según lo que cada uno haya evaluado de todo lo que dijimos. Y ahora ya estamos frente a un papel en blanco, ¿no? Recuerden que escribir es, de alguna manera, fijar la idea. Entonces, toda esta idea que estuvo en un mundo que era absolutamente sutil va a transformarse fuertemente en una cosa fija, en una estructura fija, que va a desenvolver después otra cosa. Pero por lo pronto es una primera estructura fija, que es, en algo en blanco, yo plasmo en forma de cuento o historia ese sueño. Entonces, buscar, que significa historia o historia o cuento o narración, estaría bueno porque eso va a alimentarles la intelectividad. Entonces, hay algunas frases que hacen referencia en todos los cuentos a un tiempo no tiempo y a un espacio no espacio. Y eso viene, si ustedes se acuerdan de las preguntas, que había una pregunta que decía, ¿tendrá el sueño un tiempo y espacio propio? Queda abierta la pregunta. Entonces decimos, en los cuentos las estructuras son, érase una vez, sin ninguna otra cosa, érase una vez y así arranca un cuento. No a mucho tiempo que, o sea, son imprecisos, ¿no? Uh-huh. Otras, por ejemplo, que ya vienen más de la cultura arábica, dice así, cuenta, pero Alá es más sabio, más prudente, más fuerte y más caritativo, que en tiempos pasados y en épocas remotas, 3 puntos. Otra, que también la van a recordar, dice así, yo soy aquel que en otro tiempo modulé mi canto con la gracia y la vena y habiendo salido de las selvas, puntos suspensivos. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que... Y acá un poquito quiero pararme. Esto tiene que ver con las obras de Homero, ¿no? Que en general le habla a las musas y que él dice que las musas le hablan. Sin embargo, las musas, elfológicamente, no tienen boca, así que es interesante ver esa no boca que habla. Otra de las frases es, hace ya mucho tiempo. Entonces, después vamos a ver el lugar. Y dice así, hace muchos años vivía en tiempos remotos, en una zona alejada, aquel año, en aquella colina o en aquella ciudad o en aquel departamento, donde fuere, una cosa imprecisa. Esto sucedió en tiempos de los señores dueños de, una vez había, cierta vez, iba yo cierta vez. Esta historia comienza cuando estando yo en, también podemos usar la frase ayer por la noche, en un reino de cierto país, en un lugar de La Mancha, ¿se acuerdan? De uh-huh. cuyo nombre no quiero acordarme, o sea, sí. que en vez de ponerle de La Mancha, le pongo cualquier nombre. Era una tierra muy lejana, era un lugar que no puedo recordar. O sea,
había una vez, frases, es parecido, ¿no? Érase una vez, había una vez.
Exactamente, sin embargo, érase, siempre vamos a la terminología, ¿no? Érase es un verbo diferente a había.
Sí.
Entonces, ver por qué en uno puede usar había y en el otro dice eras. En la estructura del cuento se van a dar cuenta. Entonces, después que ya están frente a esa hoja, que pusieron este dato y que tienen el sueño ya analizado, lo tienen al lado, lo tienen que tener escrito, van a ver que empieza a cinchar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la escritura del sueño es como un anzuelo que tira, ¿no? Tira de la memoria. Entonces, acá nuevamente vamos a ir tirando esta historia desde dentro nuestro para ir plasmándola. Y ahí vamos a tener que ver, ¿no? ¿Quiénes son los personajes que ubicamos en el sueño para hacer el cuento? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde transcurre? ¿Con qué tiempo transcurre? Si la trama es buena o mala. Y ustedes le van a ir dando a ese cuento una forma. Lo que no puede perder es la identidad del sueño. O sea, el sueño tiene que estar adentro del cuento. Pero el cuento puede estar adornado de mil cosas que no estaban en el sueño. Pueden aparecer o pueden ser inventadas posterior. Y el final, preferentemente, tiene que tener un desenlace positivo. Porque lo que tratamos es de sanar una trama. Entonces, si el sueño, el primer sueño, no tiene un final, digamos, no tiene una conclusión bella de alguna manera, veremos otros sueños que tengan que ver con ese para poder realizar esa sanación. Entonces ahí estaríamos ya en el cuento mismo, ¿no? Ahí estamos narrando el cuento y haciendo el cuento.
Esto es importante, ¿no? O sea, no tocar para nada el contenido del sueño.
No, el contenido, si no, no tiene sentido. Si no, haríamos cualquier cosa, cualquier tipo de... O sea, podríamos inventar cualquier cosa, pero se trata de que el sueño, que es algo que nos sobrecogió a cada uno de nosotros, esté presente. Si no, no tiene ningún sentido hacer el cuento, porque el cuento no es simplemente una inspiración literaria esta, que la pueden usar si después se dan cuenta que gracias a eso son eximios escritores o buenos escritores, bueno, pueden publicar lo que quieran. El sueño y el cuento es de cada uno, pero la idea es que independientemente de la parte intelectual y escritural del tema, es una trama sanadora. O sea, estamos tratando de curar algo muy profundo que de otra manera no lo podríamos ver. Ese es esta primera incursión en la escritura posterior al análisis del sueño.
¡Qué bárbaro!
¿No?
Sí.
Después podríamos seguir abundando, porque esto es muy profundo. O sea, todo esto viene, toda esta forma de investigación del sueño tiene que ver con una tradición muy antigua, coribántica, así se llaman los coribantes, que eran unos movimientos muy peculiares que algún día hablaremos de ellos, en los cuales se sanaba a través del canto, a través de la narrativa y a través de la danza. Nosotros vamos a incorporar esta y vamos a ver que, dice así, hay una frase que se usa mucho en el coribantismo cuando se escribe que dice, deseo conocer el fin de este drama espiritual, porque todo lo que vivimos en el sueño y en la vida en general es como una escenografía dramática, a veces es una comedia dramática, pero siempre es como un drama. Y dice así, deseo conocer el fin de este drama espiritual, cuyas primeras páginas han sido escritas sobre la tierra.
Sí. Como que esto continuará, ¿no? Continuará en otro plano, se ve. Continuará en otro plano.
Continuará en otro, o sea, esa es la, digamos, el final de de todo este camino del sueño y de buscar los sueños.
Pero me hace gracia porque habla de esta tierra, ¿no? Pero sí. como que después hay otra instancia, o no sé.
O podrán haber otras tierras, otras formas de tierra. De hecho, el mundo del soñar, si seguimos todos los pasos que vinimos viendo en profundidad, es un espacio distinto al que nosotros habitamos en la vigilia. Que
es otra tierra, claramente, también, ¿no?
Claro, que es burdo. Me refiero a burdo no en tanto algo negativo, sino es algo que es compacto, que el pasaje de la luz es menor. O sea, en el sueño, en realidad, salvo algunos procesos psicológicos muy rígidos internos, son muy sutiles los sueños.
¿Y qué es lo burdo? Eso es lo que me quedé pensando. ¿Qué vendría?
Burdo se refiere a algo que es compacto.
¿Pero qué sería lo burdo?
Que no permite el pasaje. O sea, burdo, por ejemplo, es una lámpara.
Claro, más concreto, más denso.
Concreto. Bueno, es una expresión que alude a muchas cosas que no tiene sentido desenvolverlas acá, pero es un término propio de las tradiciones. Lo burdo es algo que es absolutamente concreto para ustedes, pero tiene múltiples lecturas la burdicidad. Uh-huh. No es negativa.
No, yo lo que te preguntaba era
a una forma de vida.
Sí.
Recuerdan que siempre hablamos de muchos mundos y no son mundos físicos. El mundo físico más más burdo para nosotros es este, que es compacto, que es en el cual habitamos nosotros. Pero nosotros no jugamos todos los días hacia otro que no es tan burdo.
Eso, mi pregunta era, ¿a qué te referías en este momento a lo burdo? Era más la vida. La vida normal.
En la tierra en la cual transcurrimos.
Esa cosa concreta.
Exacto.
Que muchos podrían llamar que objetiva, que nunca lo es.
Concretos, pero... que no tiene, en apariencia no tiene salida. Si ustedes imaginan que nosotros habitamos una tierra que está rodeada de una atmósfera, que si miramos la similitud con el bebé adentro del vientre, rodeado de una, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Dónde sale
el líquido
ahora?
De la placenta.
El líquido amniótico y la placenta, ahí está. Nuestra atmósfera hace ese tipo de estamos inmersos en un circuito cerrado. En ese circuito cerrado nosotros realizamos toda la vida interna y nos trasladamos. Pero podemos salir de este circuito cerrado, porque en el circuito cerrado lo que se desenvuelve es la vida física.
Claro.
¿Tá? Que la acompaña la vida interior, pero es interesantísimo que nosotros estamos en un sistema cerrado que nos protege, al igual que el niño dentro del vientre de la madre, y nos traslada, y nos lleva, y nos gira, nunca paramos, nosotros nunca nos ponemos a pensar que vamos en una pelota, que no es una pelota porque no tiene esa imagen que nos muestra, pero bueno, lo más cercano a algo redondo, esférico, con una membrana que nos protege, pero que va a una velocidad enorme, que gira a una velocidad inmensa, o sea, y no nos damos cuenta, y no lo oímos, y no percibimos esa velocidad.
Sí.
Entonces, es súper interesante cómo escapamos nosotros de todo eso que es físico, y escapamos generalmente
a través del sueño. Sí. ¿Ah? Muy interesante, como siempre. Yanela, muchas gracias.
Bueno, la última pregunta que se van a llevar hoy para que la analicen es... ¿dónde estás tú? Sería la pregunta. Es una pregunta que se remite al comienzo del Génesis, de esta construcción, en la cual, yo no sé si ustedes se acuerdan que Adán se había escondido con Eva después de que descubren el árbol del bien y del mal, y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Entonces, ¿dónde estoy yo en ese sueño? ¿Dónde estoy yo cuando lo escribo? ¿Yo quién soy? ¿Quién soy en el sueño? O sea, ¿soy un personaje o soy un espectador? ¿Y por qué soy el espectador? O sea, ¿qué es lo que, por qué me permito ser el espectador? ¿O por qué me permiten ser el espectador? Y bueno, ahí, podemos seguir eternamente.
Sí.
Otra cosa es que de acá nosotros, en breve tiempo, vamos a darle un giro, porque nuestro profeta análisis final, que es Daniel, uno de los grandes intérpretes de los sueños, tienen que recordar que esto es una profecía menor. Por lo tanto, si es una profecía menor del sueño, vamos caminando dentro de una escuela de profetas.
Ay, nos tenemos que ir, sí.
Del amor.
Sí, ¿tá? Divino.
Ya lo vimos, hipnosis y eros. Así que, bueno, giraremos o cerraremos este espacio del sueño para dar...
Muchas gracias.
Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.